Buenas noches a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Luis Méndez. Yo soy de origen dominicano. Fui pastor por 12 años en una iglesia en República Dominicana y luego el Señor en su misericordia abrió las puertas para que yo viajara a los Estados Unidos a hacer mis estudios teológicos formales. Así que por 6 años ya he estado residiendo en Estados Unidos, en Minnesota. He podido estudiar y por la misericordia de Dios también se abrieron las puertas para comenzar un ministerio con hispanos en los Estados Unidos. En esta iglesia se llama Bethlehem, donde hay 5,000 personas, somos 26 pastores. Yo soy el que dirijo la parte hispana. Así que yo estoy aquí con mi esposa Vilma, mi novia de 24 años, y estamos muy felices de estar aquí en Querétaro. Ustedes son muy especiales, esta es mi segunda vez aquí. Hay muchas cosas bonitas en la ciudad, pero honestamente creo que lo más hermoso que tiene Querétaro es su gente. Son muy especiales, uno se siente en familia, así que estoy feliz de estar aquí. Ya ustedes me conocerán bastante en el fin de semana. Déjenme dar 3 advertencias antes de comenzar. Una es, yo soy dominicano y hablo español, pero créanme que no es el mismo español de los mexicanos. Hay muchas palabras que uno usa que yo no sé lo que significa aquí. Así que si yo digo algo que usted cree que no encaja, tenga paciencia conmigo, deme su voto de amor y confianza. Además, para mí sigue siendo un poquito complicado que cuando uno le dice algo a uno de ustedes, por ejemplo, vamos a salir esta noche, usted dice sí, no, sí, no, sí, no. Y yo digo, ¿es sí o es no? Es bastante confuso la cosa aquí en México, pero vamos a ver. Lo segundo es, yo no vengo esta noche a decir que me las sé todas en el matrimonio. Mi esposa y yo hemos estado casados por 24 años. Pero créanme, esto nunca termina. Yo no vengo aquí con la idea de que soy un gurú en esto. Si esa es su expectativa esta noche, lamento mucho decirle que estamos todos en la misma barca. Yo le voy a decir cómo yo me siento. Yo recuerdo una vez una ilustración de una empresa muy importante que estaba buscando un traductor para ser usado en las convenciones de las Naciones Unidas. Y el requerimiento de esa persona era que tenía que ser capaz de hablar perfectamente 5 idiomas. Así se publicó el anuncio en los periódicos y un joven vino a la entrevista y eventualmente la persona de recursos humanos empezó a evaluar y le dijo, ok, entonces usted está aquí. Yo estoy asumiendo que usted sabe hablar inglés perfectamente. Y la persona le dijo, bueno, en realidad, para ser honesto, no. Yo no hablo inglés, pero ese era uno de los idiomas. Y la persona de recursos humanos dijo, bueno, pues, déjame ser paciente. Entonces, yo estoy asumiendo que usted sí habla alemán perfectamente. Y la persona dijo, en realidad, no. Yo tengo un amigo que sabe alemán, pero... Y la persona ya se estaba desmotivando y dijo, pero francés, no hay pregunta en cuanto a eso. Dijo, en verdad, yo nunca he... La persona le dijo, ¿y qué tú haces aquí? Y él dijo, yo vengo a decirle que no cuente conmigo para esta empresa. Así que yo me siento aquí esta noche que vengo a ser un facilitador, pero estamos juntos, Adán. Y la última advertencia es esta. Yo solamente tengo un mensaje esta noche. Dios nos ha juntado en el matrimonio para su gloria. Así que yo no soy muy original, eso es lo que le voy a decir. Hay gente que dice, bueno, pues déjame devolverme para mi casa. No, pero hay más cosas que le voy a decir. Pero en esencia así vamos a terminar. Yo no soy muy organizado a veces, así que estoy comenzando por el final. Dios debe ser glorificado en nuestro matrimonio. Así que aquí está el contenido. La persona que está corriendo conmigo, la presentación, por favor, si podemos empezar. Hay básicamente 4 cosas que deseamos cubrir en este fin de semana, tanto en esta noche como mañana. El primer punto es este, el fundamento del matrimonio. Con la ayuda de Dios, eso es lo que vamos a estar haciendo hoy. Y luego mañana vamos a estar hablando de algunos aspectos prácticos del matrimonio, como la amistad en el matrimonio, la necesidad de una buena comunicación en el matrimonio, la necesidad del perdón, el arrepentimiento en el matrimonio, etcétera, etcétera. Y como el pastor Quique decía, también vamos a concluir con un tiempo de preguntas y respuestas para algunas inquietudes particulares que no han sido cubiertas aquí. Así que entonces empezamos. Esta es la idea. Así que por favor puedes continuar. Hoy yo quisiera por un momento que usted piense como en una construcción. Yo pienso que antes que los arquitectos y los ingenieros pierdan mucho tiempo hablando del color de las paredes, de las ventanas, lo primero es, tiene que haber un sólido fundamento. Sin un sólido fundamento, no importa qué hermosa sea la decoración del cuarto piso, al primer evento sísmico el edificio se va. Por lo tanto, lo más importante en todo esto es, ¿cuál es el fundamento sobre el cual estamos levantando este edificio que llamamos matrimonio? Y yo quisiera dedicar la noche completa hoy a esto. Si esto no se entiende, el resto de la conferencia no tiene sentido. Así que esto es lo más importante y por tanto vamos a gastar tiempo aquí. Yo quisiera decir que Dios es soberano en todo esto del matrimonio. Podemos seguir con la soberanía de Dios en el matrimonio. Lo que yo quiero decir con esto es, Dios es soberano sobre todo lo creado. Dios lo hizo todo. Dios lo gobierna todo con la grandeza de su poder. Déjame decirle, Dios no trabaja como alguna de estas películas que hacen sobre un experimento en un laboratorio. Hay un individuo inteligentísimo con unos lentes chiquititos y el individuo mezcla dos cosas que no debió mezclar y sale una cuestión rara. Y resulta que eso empieza a llevarse cosas de encuentro, empieza a crecer y básicamente el argumento de la película es que se pierde el control de lo que se creó. Y esta criatura, lo que sea, empieza a hacer daño a la comunidad. ¿Usted ha visto esa película? Es lo mismo que repiten, le cambian los nombres. Dios no es así. Dios hizo todo lo que ahora ven nuestros ojos. Pero no solamente lo hizo y lo dejó al azar. Hoy, Dios gobierna toda su creación. No hay nada, absolutamente nada en esta vida que pueda suceder y que escape al control de Dios. A eso nos referimos con la soberanía. Nuestro matrimonio no es una excepción. Nuestro matrimonio no escapa al gobierno de Dios sobre todo lo creado. Yo quisiera desempacar esta verdad en esta noche. Así que lo primero que voy a hacer es enunciar algunas cosas. Podemos seguir. Algunos fundamentos falsos con relación al matrimonio. Yo quisiera ahora empezar un vuelo de 50,000 pies de altura. ¿Ok? ¿Por qué la gente se casa? Yo soy un consejero, esa es mi maestría, lo que estudié, consejería bíblica, y yo tengo la oportunidad, el privilegio de estar con muchas parejas que se van a casar. Yo gasto 50% de mi tiempo en consejería con la gente. Y eventualmente en nuestra iglesia se requiere que cada pareja que se va a casar tenga una consejería. Entonces, déjeme decir algunas cosas que nosotros evaluamos que son incorrectas para el aspecto de casarse. Algunos dicen tener intereses comunes como el deporte, la música, la política. Algunos me dicen, cuando yo le pregunto, ¿por qué quieres casarte con él? Ay, pastor, es que a él le gustan las mismas películas que a mí. Y yo me pongo la mano en la cabeza. ¿En serio? ¿Esa es la razón por la cual quieren hacer una decisión eterna de reunirse? Otras personas hablan de personalidades y gustos, temperamentos compatibles y parecidos. Algunos dicen, es que realmente a mí me encanta que a él le gustan los mismos colores que a mí. Y en base a eso ellos deciden, vamos a casarnos. Apariencia externa o cómo luce, cuán bello es él o ella. Pastor, yo me vuelvo loco cuando yo veo a mi esposa, cómo ella camina. Y yo digo, ¿y tú te vas a casar? Porque solamente te gusta cómo tu esposa camina. ¿Y qué si tu esposa se enferma y no podrá caminar? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es la razón por la cual estamos unidos? Algunos se casan por éxito financiero, económico, buena salud. Honestamente, eso es una lucha en la sociedad. Hay gente que... Hay padres que educan a los hijos y le dicen, oye bien, mi hijo, tú te vas a fijar en una muchacha que tenga. Aquí no me traiga gente que no tenga apellido, lo que sea. Y entonces imagínese usted, la persona lo que anda buscando es prosperidad financiera. Pero no le importa el resto de cómo nos vamos a sentir después, lo que sea. Falsos fundamentos para el matrimonio. En cambio, ¿qué serían correctos fundamentos para el matrimonio? En primer lugar, sumisión a la voluntad de Dios. Una de las cosas que examinamos, antes de seguir, ¿pueden levantar las manos aquellos que están aquí, que aún no se han casado y están en planes de casarse, que fueron invitados a la conferencia? ¿Hay algunas manos levantadas? Muy bien. Muy bien, sumisión a la voluntad de Dios. El matrimonio es un llamado de Dios. Y una de las cosas que debemos investigar es, ¿estamos nosotros siguiendo la voluntad de Dios en cuanto a eso? Y segundo, entender que Dios ha estado detrás de su unión. Déjame dar una nota de balance. Yo estoy consciente que el 95% de las personas que están aquí están casadas ya. Y dirán algunos, ¿y por qué no me dijeron eso antes? No, yo te voy a demostrar que aún tu caso está dentro de la soberanía de Dios. ¿Ok? Sumisión a la voluntad de Dios. Dios ha estado detrás de tu unión. Eso es lo que llamamos soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todo, incluyendo nuestro matrimonio. Muy bien, seguimos entonces. Déjeme dar una definición de términos. Yo voy a estar usando estos términos comúnmente y sencillamente quiero asegurarme que nos entendemos en el lenguaje. Cuando ustedes escuchen providencia de Dios, queremos decir que Dios está continuamente envuelto en todo lo que Él creó para cuidar, mantener, cooperar y dirigir para su propósito. En otras palabras, Jehová reina, Dios gobierna. La Biblia dice, el Señor ha establecido en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Domina sobre tu familia, domina sobre tu salud, domina sobre tu situación financiera, domina sobre las naciones, domina sobre el planeta, domina sobre toda la creación. Dios está gobernando y Él ejecuta un gobierno que llamamos providencia. Dios en su providencia hace llover sobre justos e injustos, su sol sale sobre buenos y malos. Nada se le ha ido de la mano a Dios, Él gobierna. Y en segundo lugar, esa soberanía. Él tiene poder sobre la creación. Usted ve, usted y yo no somos soberanos. Porque hay gente que cree que es. Hay gente que dice, mañana esto es lo que vamos a hacer. Y la realidad es que si Dios quiere. Usted ve, hay gente que usa eso. Si Dios quiere, pero en verdad ellos no se dan cuenta de lo que están diciendo. Ellos no tienen idea de la profundidad de eso. La verdad es que si Dios quiere. Miren, usted y yo no sabemos ni siquiera dónde vamos a estar mañana. Uno asume que va a estar aquí en la conferencia. Pero yo no sé. Dios es el único. Dios es soberano, autoridad final sobre todo. Y Dios ejecuta un gobierno providencial sobre tu creación. Él está en control de todo. Ok, dos términos y seguimos. Aquí está el punto. Yo quiero convencerte de que ese gobierno providencial de Dios ha estado operando para hacer posible tu matrimonio. ¿Okay? Es de eso que quiero convencerte. ¿Cómo Dios ha entretejido toda esta realidad de lo que es una unión? ¿Cómo Dios ha operado en su creación, aún en los pequeños detalles de esas cosas? Déjenme ir a algunos pasajes. Yo sé que quiero por favor su paciencia. Yo quisiera argumentar con las escrituras cada cosa que estoy haciendo. Y por tanto yo voy a tomar esto como una escuela dominical. Aquí están las escrituras. Estamos en Génesis capítulo 2, verso 20 y 25. Voy a ir por partes. Dice el verso 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero para Adán no se halló ayuda idónea para él. Miren esto. Dios hizo la creación. Hizo todos los animales, las aves, los mamíferos, todo el mundo. Y Adán fue responsable de nombrar todo eso. Miren qué extraordinaria capacidad tenía Adán antes de la caída. Adán le puso nombre a cada animal que Dios creó. Y ese es el nombre que persiste hasta ahora. Yo no sé qué tan sencillo, qué complicado usted cree que es eso. Miren, hay gente que tiene como 12 hijos y al final hasta los nombres se le confunden. Le llaman a uno de una manera, al otro de otra. Es decir, yo soy pastor y uno de los problemas es recordar los nombres de la persona. Eso es una humillación a veces. Y algunas veces, yo sé cómo es que se llama, pero no me sale. ¿Usted se imagina todas las bestias del campo, las aves, ponerle nombre? Es decir, cuando Adán vio una gallina saliendo, dijo, eso se llama gallina. Un ejemplo estoy poniendo. Y ese es el nombre. Cuando vio una vaca, y lo emparejó y los nombró. Dios te encargó de eso. El problema es que Adán fue capaz de juntar la gallina y el gallo y se fueron. Cogió a los otros dos, los juntó y se fueron. Y terminó y él se quedó solo. El texto dice, no se halló ayuda idónea para él. A mí, una vaca no era una ayuda idónea para él, ¿ok? Hay gente que cree que puede hacer compañerismo con una mascotica. Eso no es una ayuda idónea. No importa el cariño que le tenga al gatico, al perrito. Eso no fue el caso aquí. Adán dijo, yo no encuentro una que sea como yo, ¿ok? Yo quiero que empecemos ahí, porque esto es un relato histórico, ¿ok? Dice el verso 21, entonces, Jehová hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Yo quisiera, por favor, por un momento, llamar la atención a quién está operando. ¿Quién es el autor que está detrás de todo esto? El texto dice, verso 21, Dios. De hecho, en el contexto anterior, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. La gallina estaba disfrutando su gallo, el burrito su burrita y lo que sea. Yo no me sé mucho nombre de animales aquí en México. Pero el punto es, Adán no tenía. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Y este es el caso. Dios fue que hizo caer. Al mismo tiempo, Dios tomó del hombre. Dice, ¿puedes seguir dándole? Y dice que hizo una mujer y la trajo al hombre. Eso es algo extremadamente importante. Dice ahí, hizo una mujer. Yo lo estoy subrayando a mi computadora, así que puede darle dos veces más. Miren esto, qué interesante. Una de las cosas, que aquí los que están todavía sin casarse, ¿ok? Una de las cosas que nosotros le decimos en la iglesia en consejería. Oye, asegúrate que no eres tú que estás tomando esa mujer. Asegúrate que es Dios que te la está trayendo. Dios es que elige para ti. Lo único que tú vas a hacer es reconocer esa elección. Pero es Dios que lo hace. Ese fue el caso del primer matrimonio. Adán no salió a buscar. Dios se la trajo y dijo, esta es. ¿Cómo reaccionó Adán cuando vio a esta mujer? Se volvió loco. Yo no sé cómo los mexicanos se animan cuando ven la chica, pero así es como Adán dijo. Es así, dice el verso 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa no es como la gallina de ahorita. Esa no es como la otra. Es así. Y será llamada varona porque del varón fue tomado. Usted ve, es el femenino de varón. Varón el masculino, varona femenino. Es interesante que aún Adán le puso nombre. La llamó y la reconoció y dijo, esta sí. Esta sí es, si se corresponde a mi realidad. Y el autor de Génesis, Moisés, inspirado por Dios, ahora da una cláusula. Fíjense esto, hasta aquí, un dato técnico en la Biblia. Él está narrando un dato histórico y ahora él da su opinión de algo. Esa es una opinión personal de Moisés, inspirado. Por tanto, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Puede dar un poco más. Hay varias cosas que están destacadas aquí. En primer lugar, El matrimonio es definido aquí en Génesis 2:24, primero como algo que se deja. ¿Puede dar por favor una más? El texto dice, dejará. El matrimonio comienza cuando el hombre reconoce una elección de Dios y deja la autoridad natural de sus padres. Lo primero que un matrimonio incluye es un dejar. Eso quiere decir que cuando una gente se casa y se queda con los suegros, y los suegros se meten en todo, eso no es un matrimonio. Ok, tiene que haber un dejar. Hay una autoridad que ya es delegada. Lo segundo que dice aquí es que no solamente deja, ahora se une a alguien. Es un dejar para unirse. Y en tercer lugar, algo más que dice aquí es que serán una sola carne. Aquí es un matrimonio. Miren qué sencillo. Un matrimonio consiste en un hombre, una mujer, que dejan la autoridad natural de sus padres, se unen y juntos hacen una carne. Una ecuación interesante del matrimonio es algo como este. Puede dar. Uno más uno igual a uno. Dejan, se unen dos y es una sola carne. ¿Cómo usted me explica eso? Yo no tengo ni idea cómo explicarle eso. Pero eso es lo que dice la Biblia. Son dos que se unen y ahora son uno. Eso es un matrimonio. Ahora, ¿por qué yo le digo todo esto? Aquí está alguna idea. Dios, entonces, podemos seguir, tiene derecho porque Él es el dueño del mundo. Dios, podemos seguir, por favor, tiene el derecho soberano sobre nuestro matrimonio. Dios lo creó. Algo más ahí. El matrimonio se define dos sexos. Él instruyó el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso le sale al frente a la tendencia que hay ahora. Yo no me voy a meter en eso en esta conferencia. Pero el matrimonio es básicamente la definición de la unión de un hombre y una mujer. Fuera de ahí, se salió de la Biblia. En tercer lugar, dos sexos que son iguales en su vista, separados en sus roles y funciones, de acuerdo a su plan. Dios lo diseñó. Hay algo más y seguimos. Dios en su providencia es quien obra para las relaciones. Yo quiero hacer un énfasis grande aquí. Este va a ser el corazón de la exposición esta noche. ¿Recuerdan ustedes lo que es la providencia? ¿Alguien me puede decir lo que es la providencia? Exacto, yo no oí bien, pero eso es. Eso es la providencia. Dios está gobernando sobre la creación. Dios ha operado en su providencia para hacer nuestra vida. Yo voy a repetir eso muchas veces, porque es necesario empezar por aquí. Dios entretejió muchas cosas para hacer posible nuestra unión matrimonial. Un ejemplo bíblico de esto está en Génesis 24. De nuevo, por favor, sean un poco pacientes. Yo necesito establecer la plataforma de esto. Génesis 24. Encontramos la historia del siervo de Abraham llamado Eliezer. ¿Ustedes recuerdan la historia? Los que están familiarizados, Abraham, ya siendo de edad, le pidió a uno de sus siervos, la persona de más confianza, que le ayudara a encontrar una esposa para el hijo Isaac. ¿Ok? Yo no sé cómo usted se sentiría si sean sus padres los que decidan con quién usted se va a casar, incluso con alguien que usted nunca haya visto. Bueno, pero esa es la realidad en el Antiguo Testamento. Ahora, lo que yo quiero sobresaltar es cómo sucedió esto. Cómo Eliezer, que fue encomendado para buscar la esposa de Isaac, Rebeca, cómo él relacionó la realidad de la soberanía de Dios y su providencia con esta encomienda que se le había dado. Por favor, yo quiero que miren conmigo en Génesis 24. Va a estar en la pantalla otra vez. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor. Abraham, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esa ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Es interesante que este hombre está totalmente confiado que la esposa que se elegirá para Isaac, Dios ya la ha tenido. ¿Cómo pasó? Bueno, entre otras cosas, él fue al sitio, puso su camello, bajó a una doncella, y aquí está la conversación. Él le pidió del agua, ella respondió exactamente como él había pedido, le dio de beber a los camellos, le dio de beber a él, y esa fue su reacción. Verso 21. Y el hombre estaba maravillado de él, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, dos brazaletes que pesaban 10, y dijo, ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en tu casa de tu padre el lugar donde poseemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Y aquí está la distinción que yo quiero hacer. Puede dar útil para eso. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo, bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mí, amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Diría, bueno, pero eso fue Isaac. Y eso hace yo no sé cuántos años eso. ¿Qué me dice a mí que en mi caso, con todas las cosas que yo he hecho, esto ha sido así? Dios ejerce su gobierno providencial sobre eso. Y eso es lo que dice esta pantalla. Dios ha puesto en operación su gobierno providencial para hacer posible tu unión. Dios ha ejercido su gobierno providencial para hacer posible tu unión. Entonces nosotros decimos, hay un slide que yo quiero poner. Miren esto, una de las cosas que yo más disfruto como pastor dando consejería es conocer la gente. Y sobre todo los matrimonios. Yo le digo, cuéntame tu historia. ¿Cómo ustedes se conocieron? Y yo sé que cada uno tiene historia. Miren, yo he oído cosas tan ridículas como un individuo estaba en un aeropuerto, lo dejó el vuelo y había una persona a su lado, ya ustedes saben el resto de la historia. El individuo no pudo tomar el avión que tenía que tomar y entonces tuvo que esperar 4 horas en el aeropuerto. Y adivinen quién llegó. La chica se le sentó al lado, hablaron y ya tienen 10 años de casado, para hacer la historia rápida. Pero miren, hay historias de, eso son cosas increíbles como uno disfruta. ¿Cómo Dios, entre millones y millones de posibilidades, pone a una persona en el lugar adecuado, en el tiempo adecuado, con las circunstancias adecuadas para unirlos? Una de las historias que yo más he disfrutado está aquí esta noche. ¿Ok? Es mi querido hermano pastor Abel. Y yo le he pedido a él que venga para hacer esto más práctico, para que ustedes escuchen la historia de un abogado y una reina, cómo Dios los unió aquí en su ciudad Querétaro. Así que, pastor Abel, si usted puede, por favor, venir.
Muy buenas noches. Para los de casa, los de Ministerios de Reconciliación, yo sé que han escuchado esta historia varias veces. La historia de Abel e Ivette, parte 1, la historia de Abel e Ivette, parte 2, Abel, Ivette y la suegra de Abel. La venganza de la suegra de Abel. La suegra de Abel resucite, bueno, toda la serie completa. Lo voy a resumir porque me tardaría mucho tiempo, pero lo resumo. Cuando conocimos al Señor en casa, yo tenía 10 años de edad, y había algo que mi papá siempre, y mamá, ¿sí?, se aseguraron de que nos quedara muy claro a mis hermanos y a mí. Cuando ustedes se casen, se van a casar con personas, con a mi hermana, con un hombre, a nosotros con mujeres que amen a Dios más que ustedes. que honren a Dios, que tengan temor a Dios, que ustedes estén seguros de que esa mujer que ustedes escogen les ama más a Dios más que a ustedes. Y bueno, eso desde adolescentes nos lo dijeron una y otra vez y crecimos así, ¿no? Realmente yo tuve, no tuve ninguna novia que no fuera una hija de Dios, pero yo sabía cuando tenía 29 años que se estaba pasando el tren. Yo tenía 29 años y esto no funciona, ¿verdad? Y de repente sí, vienen muchas voces a tu cabeza, bueno, tal vez si tú experimentas y buscas y preguntas, pero dentro de mí yo sabía que Dios tenía preparado una persona para mí. Y pasó el tiempo, llegué a los 29 años y cuando un día estuve un tiempo en Estados Unidos de regreso, quise saber cómo estaba mi estado de cuenta en el banco aquí en México y tuve que pasar a un cajero automático ahí en Plaza del Parque. En aquel tiempo no había tantos cajeros automáticos, pasé a ese específicamente y había una fila bastante larga, era quincena, de personas esperando a sacar dinero del cajero, ¿no? Yo solamente quería saber cuánto tenía en el cajero. Estaba esperando alguna situación de providencia divina, ¿verdad? Un milagro financiero. Y cuando llegué estaba a punto de llegar al cajero, había una muchacha delante de mí y de repente salió el gerente y dijo, el sistema del banco se cayó, está bloqueado, no tenemos servicio en el cajero, pero pueden ir a otro cajero de la red, tenemos nuestro banco en Zaragoza, ustedes pueden ir allá. Y bueno, salió a dar una explicación muy grande por un cajero que se había descompuesto. Realmente yo no tenía tanta apuración, ¿verdad? No era algo urgente. Pero cuando la chica que estaba delante de mí escuchó la noticia, volteó, me miró y sonrió de tal forma que dije, ¡wow! Yo quedé profundamente impresionado por la sonrisa de ella. De verdad es. Fue como, tan especial. Todo comenzó a pasar en cámara lenta. Ella me dijo algo, yo no recuerdo qué me dijo, y yo solamente alcancé a balbucear como... Se salió del banco, y dije, bueno, entonces yo no tenía coche en aquel tiempo, tomé mi camino hacia la parada del autobús, y cuando voy en el camino iba pensando, wow, qué hermosa muchacha, pero iba pensando en eso, la verdad, y de repente un coche rojo pasó al lado mío, y de adentro del coche una voz oyó que dijo, oye, ¿vas a ir al cajero de Zaragoza? Yo no iba a ir al cajero de Zaragoza, estaba muy lejos y no era urgente para mí. Yo iba a decir, no, pero no sabía quién era. Cuando bajo la mirada y veo que era la chica del cajero, dije, tengo que ir a Zaragoza, es muy importante llegar allá en este momento, no sabes qué apuración tengo. Me dio un ray, o sea, yo estaba soñado. Y yo pensé, wow, de verdad. Íbamos caminando, iba avanzando el tiempo, el coche también. Y de repente, ahí por a la altura de la pista de patinaje, ella me preguntó, bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Y yo le dije, bueno, mira, yo soy abogado de profesión, pero realmente yo soy pastor, o lo que más, mi función prioritaria es que yo soy pastor. En ese momento ella volteó y como que se imaginó los borregos, las montañas. Y le dije, no, cuando vi su cara de asombro, dije, no, espérame, yo soy un pastor de una iglesia cristiana, yo enseño la Biblia a un grupo de personas, y empecé a platicarle de esto, ¿no? Dos semáforos adelante ella me dijo, bueno, ¿te puedo confesar? Le digo, sí, adelante, por favor. Y me dice, yo, mira, aprovechando que tú eres pastor, yo suspiró y dijo, es que necesito tanto de Dios. Tengo una hermosa familia, estoy a punto de terminar mi carrera, tengo un buen trabajo, yo soy católica, pero hay un vacío tan grande en mi vida, yo... Y en ese momento todas mis dotes de evangelista salieron, ¿verdad? Empecé a compartir la palabra, a predicarla, a evangelizarla, y Dios estaba hablando a través de mí. Entonces, seguimos, llegamos así al Banco de Zaragoza, bajamos, yo seguía compartiendo la palabra, y ella me escuchaba atentamente. Y bueno, hicimos cada quien lo que teníamos que hacer en el cajero. Cuando salimos de ahí, yo le di la dirección de la iglesia, le invité a ir a la iglesia. Ella me dio su teléfono, y bueno, eso fue todo. No la volví a ver por un año y medio. No más, en todo un año y medio nunca la volví a encontrar, ni siquiera la llamé, no la busqué, porque yo recordaba muy bien lo que mis padres habían fijado en mi alma, ¿verdad?, en mi mente. Y yo cuando ella me contó un poco lo que ella hacía, dije, nada que ver conmigo, mejor ni lo intento porque voy a afectar mi corazón. Y también, no, ni lo intenté, dije, además, pues fue algo casual, ¿no? No pinta para más cosas. Por un año y medio me despedí de la situación, pero esa noche yo recuerdo que llegué a casa, y seguía pensando en ella. En la madrugada me desperté y seguía pensando en ella. Y me arrodillé, en aquel tiempo acostumbraba mucho orar en la madrugada, y me arrodillé y empecé a decirle, Señor, si un día yo me caso, me gustaría casarme con una muchacha como la que hoy conocí. Y bueno, quiero decirle, la verdad es que durante el futuro, yo oraba por ella muy frecuentemente, pero nunca más la volví a ver. Un día, pasó el tiempo, al año y medio después, iba caminando por una calle de centro. Yo recuerdo que ella me había dicho que ella tenía un negocio de vestidos de fiesta para dama. Entonces, caminando por una calle de centro, una tarde, de repente volteo hacia un local que estaba ahí, y era un negocio de vestidos de fiesta para dama, pero quien estaba sentada, quien estaba ahí atrás del aparador, era ella. Y dije, wow. Y yo seguí caminando, dije, ¿será o no será? Regresé, me asomé, y si era ella, ¿no? Y dije, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo le hago para interrumpir de repente su tarde y decir, aquí estoy, ¿te acuerdas? Yo soy el que le diste un rayo una vez, no sé, pero... Y no se me ocurría nada, pero finalmente llegué, le dije, oye, mira, no sé si te acuerdas. Y me dijo, Abel. Yo dije, wow. Dije, Dios, ¿qué? Abel. Y yo, ¿te acuerdas de mí? Yo pensé que no se acordaba de mí. Sí, sí, ¿cómo no? Puedes pasar, toma asiento, ¿me puedes regalar 10 minutos? Y le dije, yo pensé adentro, toda mi vida, si tú quieres. No sé, lo dije, ¿verdad? Pero bueno, le dije, claro que sí, de verdad. Y ese día, bueno, estuvimos platicando. Ella me contó, en resumen, una situación muy complicada por la que había pasado. Ella me dijo, es muy chistoso que pueda verte ahora porque recién estaba pensando en ti en estos días. Dice, estuve 3 meses en depresión muy fuerte, bajo medicamento, no salía de mi recámara, estuve a punto de quitarme la vida. Y me dijo, ¿te puedo contar? Le digo, sí, por favor. Y empezó a contarme. Dice, una tarde, cuando no había nadie en casa, que yo tomé las pastillas y pensé en definitivamente acabar con mi problema. Era tan terrible el vacío que yo experimentaba. Y dice, cuando las iba a tomar, antes le dije a Dios, Señor, yo no quiero hacer esto, pero no encuentro otra salida a mi situación, a mi desesperación, a mi angustia, a mis temores, a mi dolor. No quiero hacer esto, pero no puedo más. Y no quiero hacerlo, me acuerdo que ella me dijo, ella me decía, yo le dije a Dios, yo no quiero hacerlo porque sé que si lo hago nunca te voy a conocer. Dice, y empecé a llorar, dije, pero Señor, y se las iba a tomar cuando, dice, en ese momento recordé todo lo que tú me dijiste aquella tarde. Todo, y lo que me dijiste de la Biblia y los ejemplos que me dabas, todo empezó. Entonces, a pasar por mi mente, dice, y en ese momento yo lo que hice fue arrodillarme y decirle, Señor, por favor, perdóname, por favor, ayúdame, ya no puedo más, te necesito. Y empezó, y ella me estaba contando y empezó a llorar. Y me dice, y en ese momento, dice, algo hermoso pasó, dice. Ella me decía, es como que hubiera entrado una brisa de viento fresco a mi habitación, que estaba totalmente oscura y cerrada. Y es como que Dios estaba ahí. Yo sabía que alguien, que Dios estaba ahí. Y lloré con un llanto diferente. Fue algo tan hermoso lo que pasó, pero cuando me levanté, yo me sentía perdonada. Tenía una paz que nunca había experimentado y por eso es que regresé aquí. Es por eso que estoy aquí. Entonces, yo me quedé sin palabras porque yo me di cuenta que la palabra que una vez había sido sembrada en ella, sin querer ayudarle a Dios realmente, yo no quise ayudarle a Dios, pero Dios había hecho su operación. La palabra no regresa vacía, sino con fruto y en abundancia. Entonces, bueno, me acuerdo que esa tarde hablamos como por 2 horas, al final oramos, la invité a la iglesia otra vez, el domingo llegó a la iglesia antes que nadie, yo llegué y ella estaba sentada hasta el frente, ¿verdad? Y a partir de ahí iniciamos una gran amistad, pero ella era una oveja y yo era el pastor. Entonces por varios meses yo decía, ay, si ella supiera todo lo que siento por ella, pero yo soy el pastor y no puedo, yo decía, no puedo interrumpir lo que Dios está haciendo con ella, y tenía mucho miedo a eso, ¿no? Pero dentro mío yo platicaba con Dios y decía, Señor, si tal vez tú escuchaste aquella oración que hice esa noche y tú en tu providencia, en tu soberanía, puede ser que... Y oraba hasta que llegó un momento, una tarde en que se había bautizado ya, tuvo pruebas muy fuertes al principio porque lo que pasó con ella fue un milagro. Ella dependía de medicamentos para estar más o menos tranquila. Ella, el médico le había dicho, tú dependes de los médicos dependerás de los medicamentos toda tu vida. Te puedes casar, pero nunca te podrás embarazar porque en ese momento tendrías que suspender el medicamento y sería fatal para ti. Y si lo tomas, sería fatal para el bebé. Entonces la sentenció a una situación muy complicada toda su vida. Eso lo había dicho el médico, pero lo que pasó en su vida a partir del día que ella tuvo una relación con Jesucristo fue tan extraordinario y tan impresionante. Le cambió todo, su sonrisa, su forma de hablar, todo, y en su casa estaban muy asombrados, pero no estaban contentos. El día de su bautizo, ninguna de sus hermanas fue al bautizo, sus papás tampoco, no fue nadie, ¿no? Y se bautizó y siguió creciendo en el Señor, y Yo me acuerdo que una tarde cuando yo dije, Señor, yo tengo que hablar con ella y decirle lo que siento, pero ayúdame por favor, si esto la va a lastimar, no dejes que esto pase. Bueno, el caso es que una noche de luna hermosa, ¿verdad? Afuera de la casa una familia de la iglesia, nos habíamos llegado ahí por alguna razón. Y le dije, mira, Ivette, yo quiero contarte algo, pero si lo que te voy a decir de alguna forma te lastima o te hace pensar algo que no es correcto acerca de mí como pastor, haz como que nunca te dije nada, solamente te das la vuelta, te vas, créeme que no me voy a molestar, solamente sabré que fue una reacción a algo que no estabas esperando de parte mía. Pero bueno, total que en ese momento, cual Juan Tenorio, empecé a hablar con ella y le dije, mira, lo que yo siento por ti, además de la amistad que tenemos, significa esto. El día que te conocí pasó esto, oré esto a Dios y yo. Y cuando estaba diciéndole todo eso, ella empezó a llorar y dije, chin, ya. Ya me equivoqué, no tuvo que haber sido de esta forma y me sentía muy mal. Y no, perdón, le digo, lo siento mucho, haz como que no te dije nada. Y me dice, no, sigue. Y pues yo seguí, ¿no? Entonces, esa noche me dijo, mira, Abel, yo quisiera darte una respuesta, porque le pedí una respuesta. Me dice, pero no puedo hacerlo ahora, porque antes de darte una respuesta, yo quiero saber qué piensan mis papás. Entonces, yo quisiera pedirte que hoy fueras ahorita con mis papás y les platicaras esto. Nunca, nunca pensé que iba a pedir eso, ¿no? Porque su mamá era su papá tan fuerte, de Chihuahua, ¿no? Así rudos, fuertes, serios. Y dije, bueno, yo puedo ir mañana después de orar toda la noche, pensé. Yo puedo estar ahí mañana y yo platico con ellos y les digo. No, ve ahorita, dice. Ella, mi mamá está allí, mi papá no tarda en llegar. Y bueno, fui a la casa, toqué el timbre, salió la mamá y me dijo, oye, y cuando me vio me dice, mi hija está bien. Digo, sí, está bien, no, está bien. Y me dice, bueno, pase. Me subió a la parte de arriba de su casa, tiene una sala, tiene dos salas, una parte de abajo, otra en la parte de arriba. Y es la primera vez que yo subía a la sala de segundo piso. Entonces, cuando subo, yo veo un retrato ahí que era de una chica con una corona y un cetro y decía, Miss Querétaro, señorita Querétaro, nuestra bella, es un rollo así, ¿no? Entonces cuando subo le dije, oye, señora, ¿ella es Ivette o es su hermana? Porque una hermana muy parecida a ella. Y me dice, no, es Ivette, ¿tampoco no le ha platicado esto? Digo, no, jamás. Ah, qué curioso. Entonces ya nos sentamos en la sala y dije, señora, mire, acabo de hablar con su hija y le dije todo esto, le conté toda la historia desde el principio. Y la señora me dijo, mire, yo voy a ser muy honesta con usted, joven. Y puso cara dura, ¿verdad? Así. Y me dice, cuando mi hija pasó por el momento más difícil de su crisis, ya habíamos intentado todo, estábamos acudiendo con el mejor psiquiatra de la ciudad, los medicamentos eran muy fuertes, y ella no salía de su cuarto, y yo entré a su recámara esa noche, y le dije, hija, mira, tú dime qué puedo hacer para que tú salgas de todo esto. Por favor, dime, ¿quieres irte a otro país, estar un tiempo allá? ¿Quieres un coche nuevo? Dice, yo veré cómo le hago, pero dime qué es, y yo voy a hacerlo, pero no puedo verte más así. Por favor, ayúdame a ayudarte. Y en ese momento me contó mi suegra ahora, ella me dijo, mire, mi hija me respondió, Ivette me respondió, mamá, yo lo que quiero es morirme, yo no quiero vivir, tú no sabes cómo me siento, la desesperación que pasa por mis pensamientos, la soledad que experimento, mamá, yo no quiero vivir. Y me dijo la señora, yo salí de esa recámara destrozada, deshecha, porque un hijo te puede decir, me voy a casar con la persona que uno no quiere que se case, me decía ella, voy a estudiar la carrera que yo pienso que no es la más conveniente, me voy a ir a otro país, pero que te digan, yo no quiero vivir, es como que te están anticipando algo. Y veíamos a mi hija tan mal, que yo creí que ella iba a cometer algo terrible. Yo salí de esa habitación, deshecha, fui a mi recámara, me tiré en el piso y empecé a rogarle a Dios. Y le dije, Señor, por favor, te ruego que ayudes a mi hija. Mi suegra me dijo así, yo le pedí a Dios que le diera una ilusión. Le dije, manda su vida a un hombre que te ame mucho a ti, que la ame a ella. Por favor, te lo ruego, que le dé una ilusión. Era la oración de una mamá, ¿verdad? Por su hija, que no sabía qué pedir. Y me dice, la señora, usted no sabe, joven, hoy es mi cumpleaños. Y creo que de regalo de Dios ha respondido a mi oración. Entonces, esa noche, usted sabrá cómo salí de esa casa, ¿no? Feliz, ¿no? Yo iba emocionado, le hablé por teléfono a ella, le dije, mira, pasó esto. Ella estaba muy contenta y 5 meses después nos casamos. Después, lo que el médico había dicho, que ella dependería de los medicamentos toda su vida, pues gracias a Dios que dice la Biblia que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son los caminos de Dios. Pero 4 meses después de que nos casamos, ella dejó todos los medicamentos. Hasta hoy no ha necesitado nunca más de ellos. Hoy tenemos dos bebés. Y aquellas palabras de Jesús se hicieron realidad en nuestra vida. Mi paz te dejo, mi paz te doy, y mi paz no es como la que el mundo da o como la que el mundo puede darte a través de. La paz de Dios es para siempre. Hoy, pues somos pastores, tenemos ya varios años de pastores, pastoreamos la Iglesia Ministerios de Reconciliación, y yo puedo decir que ser un testimonio de lo que el pastor dice, ¿no? La soberanía y la providencia de Dios acompañan a los propósitos de sus hijos, o al propósito al que han sido llamados sus hijos. No olvido ningún detalle, ¿verdad? ¿No? Muchas gracias.
Esa es la versión corta de la historia. Así que si usted quiere oír algo más, yo le invito a que le pregunte a ver. ¿Qué tal tú? Tú has oído esa historia. La pregunta mía hacia ti. ¿Y qué de ti? ¿Qué piensas tú? ¿Crees tú que esa ha sido la realidad contigo? Por un momento, piensa en tu historia y reflexiona sobre la realidad de cómo Dios te ha unido. La providencia de Dios es una realidad. Y yo quiero, por favor, continuar. Nosotros debemos alabar a Dios y dar gracias por unirnos en matrimonio a nuestro cónyuge. Yo quiero exhortarte esta noche, no te olvides cómo Dios hizo esto. No te olvides cómo Dios hizo esto. Y ahí quiero poner esto. Tu cónyuge es un regalo de Dios para ti. Yo quiero hacer un ejercicio ahora, ¿ok? Yo quiero que tú tomes la mano de tu cónyuge, por favor, ahora mismo. La tienes a tu lado. Y yo quiero pedirte a ti ahora, al esposo, que la mire de frente a tu esposa, ¿ok? Aquello que no tiene su esposo al lado, lo lamento mucho. A mi morena, yo lo hacemos esta noche, tú. ¿Ok? Yo quiero que tú le digas estas palabras a ella. Hoy yo declaro que tú eres un regalo de Dios para mí. Estoy agradecido a Dios por el regalo de tu compañía. A ver, ¿qué le parece eso? ¿Bien? ¿No hay aplauso? Ok. Ahora, a las chicas, yo quiero que tú tomes la mano de tu esposo. Yo quiero que tú le mires de frente. Y yo quiero que tú repitas estas palabras a ella. Hoy yo declaro que tú eres un regalo de Dios para mí. Yo doy gracias a Dios por el regalo de tu compañía. ¿Ok? ¿Vamos bien? Ahora, la pregunta del millón de dólares es esta. Puedes continuar. ¿Por qué? ¿Para qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios se tomó la molestia de poner un abogado en una máquina de dar efectivo y poner una reina en una fila y lograr que el sistema de cómputos se cayera? ¿Por qué Dios se toma la molestia de tener un carro rojo y le da un ride a un individuo que no tiene que ir a buscar dinero porque no es urgente para él? ¿Y por qué Dios se toma la molestia de diseñar en un tiempo específico que este hombre camine justo en el frente, un año y medio después de una tienda, y pueda encontrarse con esta persona y unirla para siempre? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Y hay una sola respuesta a esa realidad, y es esta. Dios ha hecho eso para su gloria. El propósito de Dios es, Él quiere ser glorificado. Nosotros hemos titulado esta conferencia, Casados con propósito. ¿Sabes tú cuál es el propósito? La gloria de Dios. Dios desea magnificar su nombre. Dios desea exaltar quién es Él. Dios desea reflejar la grandeza de su nombre a través de tu unión. Todo estos detalles sucedieron por una sola razón, para su gloria. ¿Hay algún texto bíblico que podamos nosotros usar para eso? Aquí está Isaías, capítulo 43, versos 6 y 7. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre. ¿Para qué? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Quizás diga alguno en su corazón, pastor, yo todavía no estoy convencido. Por supuesto, yo no estoy hablando de ti, yo estoy hablando del que está al lado de ti. Dirá él, yo necesito entender la realidad de que aún en mi caso Dios ha estado ahí. Ese es el propósito de esta noche. Ese es el fundamento sobre el cual queremos construir todo lo que sigue. El matrimonio, podemos seguir, el matrimonio es obra de Dios para que reflejemos su carácter. Puede seguir, por favor, en el siguiente slide. Déjeme decirle esto. La Biblia describe a Dios como un Dios glorioso. Esa gloria de Dios es la suma de sus atributos. Dios es santo, Dios es bueno, Dios es paciente, Dios es benigno, Dios es bondadoso. Y Dios quiere que esa realidad sea reflejada alrededor a través del matrimonio. Dios nos ha llamado con un propósito y nosotros debemos entender ese propósito. Si no estamos claros en el propósito, entonces perderemos de vista la realidad de la razón por la que nos une. El matrimonio es obra de Dios y hay un propósito para eso. Dios quiere que reflejemos su carácter. Entonces, aquí está de nuevo. El propósito de Dios en nuestro matrimonio es glorificar su nombre. Recuerden, eso es lo que yo le dije que iba a hacer la charla de esta noche. No les engañé. Esa es la única verdad ahora mismo que tiene sentido aquí esta noche. Dios nos ha unido con el propósito de glorificar su nombre. Dios ordenó, podemos seguir, el matrimonio para este mundo, lo diseñó para esta vida. Este es el tiempo para que tú trabajes en tu matrimonio. Este es el tiempo para que disfrutes tu matrimonio. Este es el tiempo para, aún algunas veces también, tú sufras en tu matrimonio. Dios tiene un propósito en cada cosa que permite. Y así como Él fue capaz de entretejer miles de detalles para hacer posible que hoy estén juntos, Él seguirá gobernando en su providencia para llevar a cabo su propósito en ti. Dios gobierna en esa unión. El matrimonio es algo para ahora. Mientras estés aquí, mientras estás vivo, trabaja, disfruta, diviértete en tu matrimonio. Tú eres la razón por la cual Dios ha estado orando. Es su gloria como un instrumento de tu unión. Y dice aquí algo más. Aquí está la razón por la cual nosotros no podemos encontrar la felicidad fuera de Dios. Y yo quisiera terminar esta noche con una breve reflexión sobre esta realidad. Yo sé que hay muchos aquí esta noche que han venido buscando ayuda. Yo no sé la situación exacta individual de cada uno de ustedes. Yo no sé la dificultad de que estás atravesando. No sé los conflictos que están afectando tu unión ahora. Yo no sé qué tan saludable, qué tan conflictivo. Pero oye esto, nosotros necesitamos. Y el único que realmente puede dar sentido al matrimonio es Dios. Nosotros necesitamos poner en el centro a Dios de nuestra unión para que entonces todo este propósito empiece a trabajar. Lo que necesitamos es reconocer su soberanía en nuestra unión. No estamos aquí porque hemos deseado. Estamos respondiendo a un plan que se diseñó en la eternidad. Dios desde la eternidad diseñó todo esto. ¿Por qué entonces nosotros hoy no disfrutamos lo que debiéramos disfrutar? Todo se debe a nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Miren algunas verdades. Yo simplemente voy a repasarlas. Dios nos creó para su gloria. El texto de Isaías que vimos. Todo ser humano debe vivir para la gloria de Dios. Dios es el creador y el soberano. Nosotros somos criaturas. Nos debemos a Él. En tercer lugar, todos nosotros hemos fallado en glorificar a Dios como se debe. No le hemos honrado, no le hemos exaltado como Él merece. Por tanto, aquí está la razón por la cual nosotros no podremos encontrar felicidad. En cuarto lugar, todos estamos bajo la justa condenación de Dios, porque no le hemos exaltado. Dios ha puesto en nuestros corazones una culpa, una realidad que nos impide disfrutar de Él. Nuestras actitudes con el cónyuge lo confirman. Toda nuestra ira, todas nuestras frustraciones, no es una otra cosa que una reflexión de esa realidad. No estamos en paz con Dios. Y aquí están las buenas noticias. Y este es el Evangelio. Dios envió a su Hijo Jesús para darnos salvación. La pregunta es, ¿cómo se aplica eso al matrimonio? ¿Cómo esa realidad se aplica a mi caso particular? Y es con esto que vamos a concluir. En primer lugar, Dios ordenó el matrimonio para glorificarle a Él. El diseño de Dios es este. Nosotros conseguimos gozo, Él recibe la gloria. En segundo lugar, tu matrimonio, en la manera como se traten, se lleven, se hablen, se miren, debes traer gloria a Dios. Ese es el propósito. Pero ¿cuál es nuestra realidad en la mayoría de nuestros casos? Todos nuestros matrimonios han fallado en glorificar a Dios como debe ser. En el mejor de los casos estamos llenos de imperfecciones. ¿Cuál es el efecto de todo esto? Por ejemplo, en Génesis 3 leemos del primer conflicto en el matrimonio. No se pusieron de acuerdo en la caída. ¿Qué hizo Adán? Acusó a la mujer acusó al hombre. Lo mismo que sucede siempre. Como todos los conflictos y pecados en el matrimonio, la realidad es esta. Lo primero es una ofensa contra Dios. Y luego contra nuestro cónyuge, esposo, esposa. Si el problema fuera simplemente que yo ofendía a mi esposa, eso fuera sencillo. El problema es que en cada pecado, el primero que es ofendido es Dios. Y esa es la carga y el peso que esto conlleva. Todo caso de injusticia en el matrimonio viene de la caída. Por tanto, si fuera por justicia, si Dios fuera a darnos lo que merecemos en esta noche, la realidad es que ninguno de nosotros merecemos un buen matrimonio. Ninguno de nosotros merecemos felicidad marital. Todos los conflictos, pecados y palabras inapropiadas hieren y destruyen nuestro matrimonio y nos condenan. Cuando no hay paz en la relación, es un reflejo de esa falta de paz con Dios. ¿Cuál es la solución? Dios envió a Jesús. Y lo envió con este propósito, para proveer esperanza, para proveer felicidad, para proveer amor y perdón en el matrimonio. Lo bueno que puedas disfrutar en este mundo acerca de esta unión tiene una sola razón: Cristo Jesús. Por tanto, esa es nuestra oferta en esta noche. Nosotros te decimos, ¿quieres mejorar unión de tal manera que cumpla el propósito por el cual fue diseñado? Ven a Jesús. Cristo Jesús vino a este mundo para hacer lo que no podíamos hacer, para abrir una puerta de entrada a la presencia de Dios, de tal manera que podamos deleitarnos en Él, de tal manera que podamos disfrutar su presencia, de tal manera que podamos entender el propósito de todo esto. los beneficios, Cristo lo compró con su muerte. Dios te da un buen esposo, una buena esposa, por una sencilla razón. Cristo lo compró para ti. Y aquí está el mensaje. Una pareja que entiende estas cosas. Una pareja que toma todas estas promesas, las buenas nuevas de Dios a través de Cristo Jesús. Una pareja quien adora a Dios, en otras palabras, quien pone a Dios como el centro de su realidad y le bendice por estas cosas. Esa es la pareja que tiene gozo, que tiene paz, que tiene amor y esperanza en su matrimonio. La pregunta esta noche es, ¿cómo está tu relación con Cristo? ¿Es Cristo tu Salvador? ¿Es Cristo el Señor de tu vida? ¿Es Cristo la razón de ser para ti? Dios ha obrado soberanamente en unirte para que puedas disfrutar el propósito de esa unión. Necesitas de Él. Necesitas llenarte de Él. Así que mire a nosotros. La soberanía de Dios en el matrimonio. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos creó, nos eligió. En el caso de nuestro matrimonio, puso el cónyuge en el momento adecuado, en el tiempo adecuado, en las circunstancias adecuadas. Todo esto con un propósito. Así que aquí hay varias pantallas que yo quiero poner rápidamente. La realidad es esta. Podemos seguir. Estamos casados. Puedes seguir continuamente ahora. Casados para amarnos. Seguimos casados para crecer juntos. Seguimos casados para bendecirnos. Casados para una meta. Casados para glorificar a Dios. Por tanto, es nuestra oración que Dios nos conceda de su gracia. Y que amparados en esa realidad de que Él está por nosotros desde la creación, podamos disfrutar de Él. Amén. Así que le voy a pedir al pastor Quique que venga y nos despida.
Dice Ivette, amén, 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 amén a todo. Ya no tenía tiempo de decirlo. Esto apenas empieza. Esto fue nada más la identidad. El que puedas volver a recordar quién eres y que tu unión no fue un accidente o algo que se le fue de las manos a Dios, sino que estás unido con un propósito claro. Mañana vamos a tener la parte práctica. Recuerda, terminamos ahorita en una oración y habrá bocadillos en la parte de abajo. Mañana procura llegar a tiempo para que no te pierdas desde un inicio las siguientes sesiones y en la parte final las preguntas y respuestas. Es un lujo de verdad tener al Pastor Luis Méndez acá. Lo dije ayer yo en Horizonte, es mi consejero personal y matrimonial, así que no te quieres perder el día de mañana, si Cristo no viene antes. La segunda parte de esta conferencia. Oramos para terminar esta noche, podemos bajar también para poder comer. Señor y Rey, cuán bueno eres tú, cuán torpe somos nosotros. Cuán fiel eres tú, cuán infieles somos nosotros, Señor. Y te pedimos perdón en esta hora por nuestra capacidad tan fácil de distraernos y en nuestra vida de casados quitar la mirada de ti y de tu propósito para nosotros y volvernos tan ensimismados y vanidosos y orgullosos, Dios. Y Señor, a menos de que tu Espíritu Santo haga lo que solo Él pudo hacer y hará mañana, es mi anhelo, Dios, y mi oración que puedas tú tocar varias parejas en esta hora, de modo tal que puedan salir de este fin de semana y volver a empezar contigo, con el Dios de las segundas oportunidades, con el Dios que se deleita en misericordia, el Dios que es grande en perdonar. Y papá, tenemos mucho que aprender de ti, Señor, para amar a nuestras esposas. Permítenos la libertad de distracción, la libertad de estorbos y poder proseguir a la meta de este fin de semana, que es conocerte como matrimonio. Y Señor, la semilla ha sido aventada a todos ahora. Te ruego, Señor, que tú amplíes la capacidad de cada uno de ser buena tierra por tu gracia, para que esto produzca fruto de gloria para aquel que lo merece, el que nos amó, el que sin merecerlo nos unió en matrimonio y tiene un plan para nosotros. Te amamos, Dios, ayúdanos a conocer cómo amarte de un modo digno de ti como pareja. Te damos gracias por los alimentos que vamos a tomar en un momento, gracias porque nos gozamos en tu creación y en que podemos comer y tú eres bueno y eres fiel. Estamos contigo, Señor, y nos despedimos de tu mano. Gracias por hoy. En el nombre de Jesús, nuestro Rey. Amén.